Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es martes 26 de septiembre del año 2023. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y hoy empezamos dando cuenta de un importante acuerdo al que han llegado y que han firmado esta misma mañana la Real Federación Galega de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española y la Federación de Fútbol de Oporto, de Portugal, del país vecino. Este acuerdo va a permitir, por eso empezamos con él, va a permitir que un importante número de equipos arbitrales de España y de Portugal puedan llevar a cabo intercambios y de esa forma dirigir partidos a ambos lados de la raya, a ambos lados del Miño. Esto va a permitir también compartir muchas experiencias y sobre todo va a servir como método de aprendizaje para los árbitros, si bien hay que aclarar, y esto también es importante, que esto no afecta al colectivo profesional, pero sí a ambos géneros, a ellos y a ellas. Todo aquello que sirva para mejorar y para que nuestros árbitros sean mejores y estén cada día mejor preparados, desde las categorías base, debe ser una iniciativa bien acogida por todos. Así que desde aquí queremos dar la enhorabuena a Rafael Louzán, al presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, a Luis Medina Cantalejo, al presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española y, por supuesto, a las federaciones portuguesas, a la Global, dirigida por el exfutbolista Elder Postiga y, como decimos, a la Federación de Fútbol de Oporto, por ser capaces de llevar a cabo, de llegar a acuerdos y, sobre todo, de estampar su firma en este importante convenio para el colectivo arbitral, que muchas veces se siente tan desamparado y que yo creo que va a poder dar un importante paso adelante con este acuerdo alcanzado entre los dos países, entre España, principalmente por Galicia y Portugal. A las 3:32, con esta buena noticia, arrancamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Como siempre, estamos todo el equipo, somos, ya lo sabes, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, quienes se encargan del control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos, si te parece bien y te apetece, juntos, hasta las 4 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Que es algo que cada vez se extiende más entre el celtismo. No hay más que darse un paseo por las redes sociales y ver cómo cada vez más gente canta esta fantástica canción, este himno oficioso del Celta del Centenario, esta Oliveira dos Ténganos, que nos ha llenado a todos. No sé por qué, pero ha entrado en el corazón de todo el celtismo, incluso de aquellos que no sienten al Celta por lo que sea, pero que también de alguna u otra forma sienten que esta canción les toca un poquito en el corazoncito. Sin duda, cuando hablamos de fútbol, la mejor forma de superar un palo duro como el que sufrió el Celta en Montjuïc este pasado fin de semana es tener lo antes posible una reválida. Y en ese sentido podemos decir que en el Celta están de suerte. Y eso es, además, nos consta lo que piensan en el vestuario. Únicamente pensar en el próximo partido, que va a llegar incluso antes de lo esperado, antes de lo previsto. Lo lógico sería pensar en esperar 6 o 7 días para la disputa de una nueva jornada de liga el fin de semana siguiente. Pero recuerdo que tenemos jornada intersemanal. El jueves a las 7 de la tarde en Balaídos, el Celta va a recibir al Deportivo Alavés. Un partido que ya tiene designación arbitral. Los encargados de impartir justicia van a ser Sotogrado y Ortiz Arias. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Enfrente va a estar un Deportivo Alavés que tampoco está Álvaro para tirar cohetes.
No, como decías, el Celta trabajaba hoy desde las 11 en Afouteza. Falta otra sesión, la de mañana, para preparar ese partido. Cervi sigue entrenando de manera individual, con lo cual va a ser baja casi segura para este encuentro. Y hoy se unieron a ese entrenamiento Pablo Durán, el extremo izquierdo del Celta Fortuna, y Iván López, el lateral derecho. Y hablabas del Alavés, un Alavés que ni suma ni marca a domicilio. Son los mismos registros que tiene el Celta, por desgracia, hasta ahora en Balaídos. El Alavés cayó 1-0 en su visita al Cádiz, por el mismo resultado en su visita al Getafe y por 2-0 en Vallecas. Hoy ha hablado Javi López, el lateral zurdo canario del conjunto Babazorro. Cree que ya viene siendo hora de sumar fuera.
El equipo tiene muchas ganas de ganar ya fuera de casa porque al final hemos estado jugando muy bien. Para mí los partidos que hemos estado fuera de casa nos han faltado efectividad, algunos errores arbitrales, pero bueno, sabemos que si seguimos compitiendo así ya pronto va a llegar y esperemos que sea el jueves.
Y también hablaba, obviamente, del Celta. Y está claro que se ha visto, como mucha gente, ese partido en Montjuïc y que vio los primeros 80 minutos del Celta y que eso es quizá lo que más le preocupa de cara al encuentro del jueves.
Va a ser un partido duro porque el Celta juega en casa, al final ellos siempre han sido un gran equipo en casa y bueno, ya lo vimos competir este sábado que casi le gana todo un Barcelona y va a ser un partido duro, tenemos que estar preparados para conseguir la victoria fuera de casa.
Visto lo visto en estas primeras 6 jornadas del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, si el Celta juega, o se parece bastante, diría yo, a los primeros 80 minutos o a los 80 minutos de juego brillante que desplegó en Montjuïc frente al Barça, yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas frente al Deportivo Alavés para no poder sumar los primeros 3 puntos del campeonato como locales. Ahora, si el Celta se parece más a los 10 minutos restantes que propiciaron la remontada del conjunto azulgrana, ahí sí que nos podemos echar a temblar y entonces sí que me atrevo a decir que el jueves puede pasar cualquier cosa ante el conjunto vasco. Recordemos además, Álvaro, que de cara a este partido frente al Alavés, sí, el Celta puso ya hace algunos días una importante promoción en marcha.
Sí, una promoción que permitía que los abonados consiguieran entradas para ese partido para sus acompañantes con un 20% de descuento. Todavía quedan entradas entre 20 euros las más baratas y 115 en zonas VIP, pero eso sí, hay bastantes disponibles. Esto de que el partido sea entre semana, a las 7 de la tarde, ante un rival no demasiado atractivo, hace que, bueno, a diferencia de los primeros partidos, que prácticamente no quedaron entradas, por ahora haya muchas disponibles, pero seguro que va avanzando la venta lo que falta de cara a ese partido.
No cabe duda que lo más importante para todos es lo próximo, que es ese partido el jueves a las 7 de la tarde en Balaídos frente al Alavés, pero también es verdad, hay que reconocer que hay aficionados que van marcando en rojo aquellos partidos que para ellos significan algo. Es verdad que hay algunos aficionados para los que todos los partidos del Celta significa absolutamente todo en su vida, pero no es menos cierto que aquellos partidos contra los tres grandes, me refiero a Real Madrid, a Barça y al Atlético de Madrid, pues algunos los marcan en su particular calendario de una manera un poquito más concreta. Y eso ha pasado precisamente por parte de la Liga en estas últimas horas, Álvaro, porque ya conocemos cuándo va a tener lugar la visita del Cholo Simeone y su Atlético de Madrid a Balaídos.
Sí, va a ser en la jornada 10, lo que quiere decir que en esas 10 primeras jornadas el Celta ya se va a librar de los 3 cocos. Por ahora no ha sumado ni ante Barcelona ni ante el Real Madrid. Veremos si lo logran ante el Atlético. Y esa jornada 10 se va a jugar el sábado 21 de octubre del próximo mes a las 9 de la noche, es decir, horario prime time, estando como está uno de los grandes de la Liga, como decías.
Un auténtico partidazo que además últimamente, en las últimas temporadas, no está defraudando en absoluto siempre que el Atlético de Madrid visita Vigo, visita Balaídos. Tenemos jornada intersemanal, que nadie se despiste, ¿eh? Da igual martes, miércoles que jueves. Cuando hay liga, en la radio está Paco González.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Todo pasa en COPE.
Vamos con otro par de apuntes que debes saber, que debes conocer hasta ahora de la tarde en lo que tiene que ver con el resto de nuestro fútbol. Por ejemplo, los cambios que hemos conocido en estas últimas horas en los horarios de algunos de los próximos partidos que va a disputar en condición de locatario, en casa, el Celta Fortuna, el filial del Real Club Celta. La jornada número 8, que se disputa el próximo día 14 de octubre frente al Real Unión, cambia de escenario. Se va a jugar a las 5 de la tarde, pero no en Balaídos. Este partido se va a disputar en el estadio de Barreiro. La explicación es sencilla. El Celta va a aprovechar para volver a trasplantar su césped, que está en pésimas condiciones y de lo que se han quejado incluso ya algunos futbolistas de forma pública. Eso va a llevar, insisto, a que el Celta Fortuna juegue este partido ante el Real Unión de vuelta en Barreiro. La jornada número 10, el 28 también del próximo mes de octubre, teniendo al Sabadell como equipo rival, va a ser finalmente a las 4 de la tarde de ese día 28 pero de vuelta en Abanca Balaídos. Y por último, de los que hemos conocido, la jornada número 13, nos vamos ya al mes de noviembre, el día 19, con el Club Deportivo Teruel como rival, va a ser a las 12 de la mañana, con un escenario que todavía no se ha especificado. Si todo va bien, entendemos que será en Balaídos, aunque insisto, no ha especificado de forma concreta el club si va a ser en Abanca Balaídos o si va a ser en el Estadio Municipal de Barreiro. Y además, en el Pontevedra os contamos malas noticias. Hoy le toca, esta misma tarde, le va a tocar pasar por el quirófano a Marcos Barbeiro. El jugador internacional del Pontevedra sufre una lesión de menisco y, por lo tanto, debe ser sometido a cirugía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...41 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...estás escuchando en sintonía COPE Deportes... ...COPE para toda la provincia de Pontevedra... ...vamos ahora durante los próximos minutos... ...a relatar la noticia que viene patrocinada... ...por Viajes Interrías... ...hemos pensado, Álvaro Lorenzo y un servidor... ...que este martes era un buen día... ...que era un buen momento... ...para hacer balance de dos grandes citas... ...que han coincidido en espacio y tiempo... ...en las Rías Baixas en estos últimos días... ...recuerdo, la gran final de las series mundiales de Trialdón... ...y el mundial de J80 de vela... que ha organizado de forma brillante una vez más el Monte Real Club de Yates de Bayona. Pero, como diría aquel, vamos por partes. Vamos a empezar por el triatlón. Álvaro, hemos escuchado en estas últimas horas más valoraciones en las horas posteriores a la disputa de la gran final de las series mundiales. ¿Qué dijo, por ejemplo, el alcalde de Pontevedra?
Sí, era el turno, como dices, del alcalde de la ciudad, de Miguel Ancho Fernández Lores, de hacer balance. Lo primero para destacar, el gran éxito de público que hubo en estas pruebas. Y recordemos, había, es verdad, participantes gallegos como Antonio Serrat, el pontevedrés que corría en casa, como Susana Rodríguez Gacio, pero faltaban grandes referentes como antaño teníamos a Iván Raña o a Javier Gómez Noya. Aún así, Pontevedra, como siempre, respondió.
Creo que todos estamos de acuerdo que vimos de celebrar una gran final de las series mundiales, que fue un éxito absoluto. Fue un evento deportivo espectacular. E eu quero decir, xa o dixe moitas veces, sigo dicindo, que estou enamorado de dos veciños e veciñas de Pontevedra que colaboran activamente en moitísimas cousas. Cando os veciños de Pontevedra se poñen, son capaces de sacar adiante cousas que, ao mellor, hai certo tempo eran impensables, ¿no? Por lo tanto, somos capaces do millor. E esta gran final das series mundiais foi realmente a constatación desa comunión que existe entre Pontevedra e o triatlón. Levamos 15 anos facendo provas deportivas de altísimo nivel, pero a deste fin de semana foi xa un espaldarazo absolutamente total e absoluto, e que nos abre o camiño para seguir facendo cousas, non?
E se alguén cree que Pontevedra se va a quedar aquí, se va a conformar con estas series mundiales de triatlón, está moi equivocado. De hecho, ya está pensando, ya tiene previstas próximas citas deportivas, muchas que tienen que ver también con el triatlón, e que va detallando así el alcalde.
Este ano que ven vamos a ter o Campeonato de España de Clubes, que non temos data ainda, un ano así de, digamos, de transición, pero é unha transición importante porque van a ser probablemente máis de 1.500 deportistas que veñan a Pontevedra. O 2025 celebraremos o Multisport, co que vamos a intentar dar un salto, porque toda vez que hai competición aquí, pois ao final subimos o listón, non? Ou poñemos o listón alto aos demais, non? Pero a próxima competición será tamén intentaremos que sea superada, ¿no? Foi un éxito deportivo excepcional, pero sobre todo foi un éxito deportivo de público.
Le agradezco muy mucho que nos ayude a hacer este balance a una voz autorizada, ni más ni menos tenemos al otro lado del teléfono, a las 3:44, en riguroso directo aquí en la sintonía de la cadena COPE, al presidente de la Federación Española de Trialdón, a don José Hidalgo. Presidente, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por atendernos en directo. Vamos a empezar, presidente, por lo más básico, por el balance. Más que nada, estábamos escuchando al alcalde de la ciudad, a Miguel Ancho Fernández Lores. Creo que coincide, ¿no? El balance, imagino que también por parte de la federación, absolutamente inmejorable.
Bueno, mira, voy a empezar reproduciendo, yo creo que me lo va a permitir, el mensaje que me envió ayer lunes un miembro, uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional, y me dijo, hay un antes y un después de Pontevedra. Las futuras sedes que quieran albergar un campeonato, una gran final, tendrán sin duda que mirar a lo que se ha hecho Pontevedra, porque se ha cambiado el concepto de lo que deben de ser una gran final. Y las demás, y las ciudades que vengan después, tendrán que mirar todo lo que se ha hecho en cada uno de los, ya se han hablado mucho sobre ello, ¿no? Del público, por supuesto, yo creo que es inigualable. No soy capaz de encontrar ninguna gran final en mi memoria donde hubiera el recorrido, en todo el recorrido, tantísimas miles y miles de personas. No soy capaz de pensar ninguna ciudad donde haya tenido ese calor, y no solamente con los élites, sino con los grupos de edad. Me comentaban más de uno y de dos y de tres españoles que no se conocían para nada el domingo por la tarde, que habían hecho sus mejores marcas porque habían corrido como nunca, porque nunca habían corrido rodeado de público animándole, y que eso había sido un acicate para mejorar sus marcas personales corriendo. Pero mira, podríamos hablar de la ceremonia de inauguración, podríamos hablar de la pasión de una ciudad, podríamos hablar de cómo la ciudad estaba esperando en cada calle y en cada plaza al triatleta, y era muy palpable lo que estaba pasando en la ciudad. Podemos hablar de las atenciones al deportista, que han sido inimaginables, la animación en el estadio, el cómo la ciudad se ha volcado y cómo los ciudadanos de Pontevedra se han volcado con los triatletas. Cada uno se ha sentido en casa. Era otra de las cosas que más me han repetido. No hemos sentido como en casa y queremos volver. Entonces yo creo que, igual que pasó con el multideporte, lo digo de verdad, en el 19, hay un antes y un después, en cómo después de 30 años de campeonatos del mundo y después series mundiales, cómo una ciudad tiene que entender, tiene que organizar y cómo tiene que volcarse en todos los sentidos, empezando por el público y por los voluntarios y por cómo estaba vestida toda la ciudad, en lo que debe de ser. Si queremos que este deporte crezca, tiene que ser precisamente hacia experiencias como las que Pontevedra ha sido capaz este año de poner encima de la mesa para organizar la gran final.
José, ¿qué tiene Pontevedra para mantener, incluso con el paso del tiempo y organizando competiciones a primerísimo nivel mundial, como lo que hemos vivido este fantástico fin de semana, qué tiene la ciudad de Pontevedra, qué tiene la Boabila, para mantener esa relación de amor tan estrecho con el mundo del triatlón?
Bueno, yo creo que tiene varias cuestiones importantes. Yo también me he planteado esto, y tiene que ver, uno, primero, por la configuración de la ciudad. Es una ciudad pequeña, una ciudad amable, una ciudad para las personas. No hay que cortar el tráfico, ni nos tenemos que ir como en otras grandes sedes donde hemos estado, donde al final terminamos en una esquina de la gran ciudad o con muchos vecinos molestos porque se corta el tráfico. Eso ya se tiene ganado, porque es el día a día de la gente que vive en Pontevedra, con lo que eso incita a que la gente esté en la calle. Y después tiene también cuestiones muy importantes. Ahí ha crecido deportivamente Javier Gómez Noya, que es el icono del mundo del triatlón, 5 veces campeón del mundo. No lo ha conseguido nadie, y no se espera en el horizonte que nadie se pueda acercar a lo de Javi. Y claro, una es la configuración de la ciudad, el tener un icono mundial que ha estado vive en Pontevedra. Eso hace que la gente sepa de qué está hablando. Y después, durante tantos años se ha apostado por Pontevedra en cultivar el conocimiento sobre el deporte, que la gente está educada en el triatlón. No hay que explicarle a un pontevedrés ni a una pontevedresa de qué va esto del triatlón. Ya lo conoce, lo ha vivido en todas las circunstancias, en campeonatos de España, Copas de Europa, campeonatos de Europa. La educación y la formación deportiva que tiene la gente de Pontevedra no la tiene nadie. Y ha tenido el icono mundial en su casa, viviendo, sigue viviendo ahí. Pues todo eso ha hecho que cuando se habla de triatlón, la gente se activa y todo el mundo sabe lo que va a ver. Y eso hace ahora mismo a Pontevedra, de verdad, una ciudad absolutamente inigualable en el mundo. Por eso, por el icono, por el conocimiento y por la configuración urbanística.
José, no sé si el único pero o el único lunar que se le puede poner a esta gran final de las series mundiales es la sanción impuesta en su carrera, en una de sus dos carreras, a nuestra Susana Rodríguez Gacio, que además ya ha anunciado después de la carrera que iba a presentar ante la Federación Internacional una reclamación. ¿Usted cree que tiene algo de recorrido esa reclamación, o cómo cree que va a acabar este tema?
Bueno, yo creo que lo que la tenemos que presentar nosotros, yo he hablado con Susana, sobre todo tiene que valer, no va a poder valer, como pasa tantas veces, no va a valer para en esta ocasión, no va a haber una retroactividad, no se puede rearbitrar en el triatlón, eso sí, no es posible, pero sí que creo que va a valer para una cosa importante, y va a ser para concienciar que cuando un deportista se está jugando, un deportista profesional se está jugando su carrera deportiva, su ilusión, su pasión, miles de horas de entrenamiento, solamente puede quien tiene que arbitrar, quien tiene que controlar que la competición sea justa, tiene que ser gente con la misma profesionalidad. No puede ser, en este caso, de que sepan más los deportistas que las personas que tienen que estar arbitrando, aunque sean personas que de verdad yo creo que lo hacen, y es una figura que existe en el mundo del triatlón, que son las personas que vienen y colaboran de todos los rincones del mundo. Y está bien que vengan, pero no se les puede dar responsabilidades a quien no tenga una formación adecuada. Y yo creo que sí que va a valer para concienciar que en determinados puestos, en las grandes series, tiene que haber la misma profesionalidad que la de las deportistas que están en la competición. Y yo creo que para eso, sinceramente, sí que va a ser.
Pues con eso nos quedamos, y sobre todo con ese bonito análisis, me quedo con ese mensaje que le mandaba un miembro del Comité Internacional, de la Federación Internacional, de que se marca un antes y un después. Yo creo que la organización de Pontevedra bien lo merece. Así que José Hidalgo, presidente de la FETRI, de la Federación Española de Triatlón, enhorabuena por todo lo que han conseguido, y que siga Pontevedra pudiendo organizar eventos de este primerísimo nivel en el mundo del triatlón.
Sin duda, como somos muy inquietos, ya tenemos en el horizonte el 25, repetir, después del 19... el multideporte, y por qué no, yo creo que Pontevedra se lo merecería, y creo que ahora mismo tendría el aplauso de todo el mundo. Hoy mismo he recibido una carta de felicitación del presidente de la Federación Europea en nombre de todo su ejecutivo. Si Pontevedra decide dentro de unos años volver a ir a por la gran final, yo creo que no lo deben, y además nosotros volveremos otra vez a sorprender, seguro.
Pues me da usted una muy buena noticia para terminar este bloque de información. Ojalá se pueda cumplir. José Hidalgo, presidente, lo dicho, gracias infinitas y enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchas gracias a vosotros.
Con esta buena noticia que llega de la mano de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y sin solución de continuidad, 52 por encima de las 3 de la tarde, nos queremos detener también en el Mundial J80 de Vela que organizó el Monterreal Club de Yates de Bayona, cuyo presidente es Alechu Retolaza. Hola, Alechu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Soy vice, no presi.
Vice, creo que digo, vamos, yo tenía anotado vicepresidente, pero bueno, si te has subido un cargo, te has sentido un cargo, pues oye, que ni tan mal. Oye, Alechu, ¿qué tal la experiencia de organizar este Mundial?
Pero que no lo quiero, digo.
¿Qué tal la experiencia, Alechu?
Pues nada, muy bien, desde luego un éxito, pero un éxito dicho por los participantes, que es lo bonito. Al final nosotros podemos pensar lo que queramos, pero al final todo el mundo ha quedado encantado, todo el mundo nos ha felicitado, porque han disfrutado muchísimo, tanto en el agua como en tierra, con lo cual, pues, 77 barcos en el agua, que es un número espectacular para un mundial, y bueno, y lo han pasado fenomenal, que al final es lo bonito, que compitan y que se vayan todo el mundo con una idea de Bayona, de Galicia, de las Rías Baixas, espectacular.
¿Ha merecido el esfuerzo, Alechu? Porque nos consta que han sido muchos meses, ha sido un año de mucho trabajo para el club.
Sí, siempre merece la pena. Al final, merece la pena sobre todo cuando sale tan bien. Cuando haces estas cosas, las haces desde el cariño, esforzándote al máximo, sobre todo cuando estás trasladando al resto del mundo, pues un poco tu tierra, que es lo bonito de esto, y cuando sale bien y ves que lo disfruta y todos los extranjeros que se vienen hasta aquí, o venía gente de la India, o sea, gente de muy lejos, ¿no?, para competir, y salen tan satisfechos, pues entonces dices, bueno, pues es un placer el curre que nos hemos metido, y encantados de poder hacer este Mundial.
Alechu, ¿qué dirías que ha sido lo mejor de organizar este Mundial J80?
Pues exactamente eso. Lo que la gente ha conseguido tanto en el mar como en tierra. Hemos tenido un campo de regatas en la zona de Cí es muy complicado para navegar, porque hemos tenido vientos de todo tipo, flojos, muy fuertes, viento sur, viento norte, viento oeste. Cada día el campo de regatas era diferente y la verdad decía que era muy complicado. El nivel de la gente, de las tripulaciones, era muy, muy bueno y muy potente, porque veías un barco que quedaba entre los cinco primeros en una manga y de repente quedaba de 37. Eso significa que claro, con 77 barcos iguales, pues es muy complicado pues ganar. Y al final, bueno, pues el que ha conseguido ser más regular, pues ha ganado. Pero al final llegaban a puerto, teníamos merendolas y cenas todos los días con productos totalmente gallego, pulpo, churrasco, otros días pues carne o caldeiro, fideuás. Bueno, lo han disfrutado tanto en tierra como en el mar y eso es lo más bonito.
Qué ganas tengo de volver a haceros una visita al Monte Real, que sea lo antes posible. Alechu Retolaza, vicepresidente, creo que ahora lo he dicho bien, del Monte Real, Club de Yates de Bayona. Gracias y enhorabuena por el curro.
Muy bien, un abrazo, gracias, hasta luego yo.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Y antes de marcharnos, queremos dar cuenta de que esta mañana se ha presentado en las faldas de Santa Tegra, del Monte de Santa Tegra, la 15 kilómetros do Atlántico que se va a correr este próximo domingo y cuyo director deportivo es Serafín Martínez. Hola, Serafín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una 15 kilómetros do Atlántico que además este año llega a su décima edición, con lo cual ya podemos decir que está estipulada como una de las grandes pruebas del calendario, ¿no?
Sí, sí, décimo aniversario. La verdad que un evento que, bueno, llevamos trabajando, pues eso, 10 años, pues que intentar, sobre todo, ¿no?, que hacerlo bien y que la gente se vaya contenta. Y, bueno, y este décimo aniversario, pues hemos incorporado una nueva distancia, que son de 7 kilómetros y medio, que le llamamos mini 15K, entonces, bueno, sobre todo para la gente que igual está menos entrenada. Y, bueno, la verdad que la aceptación fue muy buena y ahora mismo, pues oye, estamos en números ya, pues muy altos, o sea, un 30% más de inscritos que el año pasado. Entonces, bueno, aparte, pues una prueba solidaria que hacemos con la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, bueno, yo creo que sobran los motivos para celebrar este décimo año.
Serafín, desde Oya hasta Guarda, la prueba larga, la prueba reina de 15 kilómetros, es muy bonita, pero ojo, porque si sopla el viento se puede complicar y mucho para los corredores. Se hace muy cuesta arriba.
Sí, pero bueno, la suerte es que el domingo da muy buen tiempo y da de norte. Entonces, bueno, yo creo que es un dato a favor a los corredores porque irá más rápido. Pero es verdad que cuando sopla sur y cuando va mal viento, bueno, más de un año, pues sufrieron de lo lindo para llegar a la guardia, sí, sí, es verdad.
¿Cuántos inscritos tenéis a día de hoy?
Pues estamos ya superados los 700 en la carrera, tanto en las dos distancias, y la andaina ya andamos más de cerca de los 200. Entonces, bueno, andaremos ahí entre una y otra por cerca de los 1000 participantes, que bueno, al final es una zona, pues oye, entre Oya y la guardia, que a nivel poblacional pues recibir 1000 participantes y igual otros tantos pues, acompañantes, pues oye, es una cantidad bastante alta. Y bueno, la verdad que contento porque es un evento muy importante para los tres ayuntamientos, para el patrocinador principal que es Banco Mediterráneo también, y después lo que decía antes, es una, bueno, hacemos una parte solidaria con la Asociación Española contra el Cáncer, la andaina 100% solidaria. Después de la inscripción damos también una parte de la inscripción para la asociación. Entonces, bueno, tenemos un objetivo de reunir 5.000 euros para la causa. Entonces, bueno, yo creo que vamos también por el buen camino. Y a ver cómo se da este domingo, que, bueno, en principio siempre tenemos el miedo ese del parte meteorológico. Bueno, este año ya estamos más que salvados. Da buen tiempo toda la semana, así que, bueno, yo creo que ahora solo cabe pues celebrarlo y que salga todo bien para ir pensando ya en el próximo año.
Seguro, se dará todo bien seguro en la carrera de este próximo domingo. Serafín Martínez, director deportivo de la 15 kilómetros do Atlántico. Gracias, que sea un éxito.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, vale. Un abrazo.
Y Álvaro, nos queda menos de un minuto antes de bajar la persiana. Vamos a contar cosas, por ejemplo, de taekwondo. Iván García regresó a casa con otra medalla.
Sí, el oro en el Open de Serbia, después de un tiempo en el que él mismo decía que no le salían las cosas. Ahora ya mira el Grand Prix de China. También Tania Castiñeira fue bronce en ese Open de Serbia.
Seguimos en Centro Europa, donde compite en tenis Jessica Bouzas.
Sí, precisamente en Serbia lo hace como cabeza de serie número 1 y con su mejor ranking Wita. Sigue su ascenso y ya es la 129 del ranking.
Y en baloncesto el Cortegada se juega hoy el pase a la gran final de la Copa Galicia.
Desde las 9 visita Maristas Coruña. Si vence, se estará en la final a 4, se medirá en las semifinales al Ensino de Lugo. La otra será Baxi Ferrol Celta.
Pues hemos contado todo lo que teníamos para vosotros. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
A puntito de llegar a las 4 de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Buena tarde a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.